Hola, esto es A Pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas musicales, centrado en discos y en artistas que me marcaron. Les habla, desde Montevideo, Uruguay, Pablo Pérez. En el día de hoy, quiero aprovechar para hacer el último capítulo del año 2023, empezando por un tema que genera bastante problema dentro de ciertos aspectos. No es evidentemente nada grave, pero es el tema de el vínculo de Spotify con Uruguay. Aparentemente, por una serie de artículos que se votaron en el gobierno, de los cuales es un poco complejo entender realmente el trasfondo de eso, hay como muy, muy divididas las opiniones y las aguas al respecto. Pero en lo concreto, en el día de hoy me llegó un mail de Spotify. Yo estoy suscripto a la opción premium, digamos. Y me llegó un mail diciéndome que, bueno, que lamentan mucho, pero que como la empresa decide retirarse de Uruguay, por lo tanto, todos los que queramos usar el servicio no lo vamos a poder hacer. Como que a partir del 1 de enero pasaría a ser la versión libre, que es esa que tiene publicidad, y en teoría a partir de febrero directamente ya no funcionaría la aplicación. Lo cual a mí en lo personal me molesta bastante que eso suceda. Es una aplicación que vino a ocupar un lugar que para mí está buenísimo, sin ir en contra de los reclamos posibles de autores o intérpretes. Creo que bueno, las plataformas por ahí sí deberían de repartir mejor las ganancias, eso no hay dudas. Siempre voy a estar del lado del trabajador, más allá de ser músico y de tener participación en varias canciones que están subidas a esa plataforma. Obviamente de las cuales yo no he recibido ni un peso porque los intérpretes no suelen cobrar en este tipo de plataformas. Pero no quita que la función de difusión de este tipo de plataformas se volvió algo muy importante, sobre todo para artistas más pequeños en cuanto a llegada. El otro día escuchaba a una artista uruguaya que es muy joven y es muy buena, que se llama Luana, que hace lo que vendría a ser cumbia o plena, música tropical para algunos. Y en una entrevista ella hablaba de más allá de los aciertos o las discrepancias o lo que sea con respecto a la decisión, ella decía que le parecía muy importante, y coincido, en que es una plataforma gigante de difusión. Para muchos es como la principal. Entiendo que YouTube es aún más accesible para la gran mayoría de gente, pero para toda la generación que tiene Spotify, es una plataforma muy importante de difusión, porque artistas que no son tan gigantes, por ahí se puede promocionar en las redes y la gente acceder a un enlace de Spotify. Lo abre sin problemas, genera como una confianza, digamos, porque bueno, no es un video, es algo que es más sencillo de abrir, de tener en segundo plano en el teléfono. Entonces, es como muy, muy fácil, digamos. Si alguien le sugiere una canción o le pasa un enlace, no es como YouTube, que para tenerlo la pantalla bloqueada, digamos, del teléfono, uno tiene que tener la versión paga o premium. En el caso de Spotify, da igual la versión, si es la premium o no es la gratuita, pero uno puede escuchar de fondo, aún con el teléfono bloqueado o haciendo otra tarea en el teléfono o en la versión de escritorio. Y me parece que en realidad perjudica, sobre todo a los artistas más pequeños que puedan tener difusión en un país tan pequeño como Uruguay, en un mercado tan reducido como el uruguayo. Entiendo que puede haber maniobras políticas detrás, Y bueno, Spotify es una empresa, evidentemente, y vela por sus intereses. Es un poco confuso realmente. Me gustaría estar mejor informado de qué implican esos artículos que se agregaron. No voy a entrar en detalles demasiado políticos partidarios. Pero rara vez ha salido algo en este periodo de gobierno que beneficia a un trabajador como tal. Entonces siempre me genera un poquito de sospecha. Más allá de que en este caso me gustaría estar mejor informado y vi ciertos personajes que están apoyando eso y otros personajes criticando duramente a las organizaciones que intentaron gestionar estos artículos. En cuestión, ¿por qué me lleva a hacer este capítulo hoy asociado a esto de Spotify, más allá del disco en que voy a hablar en cuestión? Primero porque me preocupa qué va a pasar con respecto al acceso a esas plataformas. Entiendo que hay otras que se pueden utilizar, pero si entramos en ese círculo, digamos, de quedar como un poco más aislados, ya hay algunas aplicaciones o plataformas que acá en Uruguay no funcionan, por alguna razón que desconozco absolutamente. Quiero creer que una plataforma gigantesca como YouTube no va a dejar de funcionar en Uruguay, por más que aparezcan ese tipo de artículos, o bueno, no sé. Yo siento que en ese tipo de cuestiones, más allá de que son presiones de las empresas, la conclusión final es que se termina aislando un poco al usuario. Y es cierto que somos un mercado que no es muy interesante para ninguna empresa porque somos un poco más de 3 millones, casi 3 millones y medio de personas, de las cuales no son tantas las que van a estar consumiendo activamente o pagando activamente ese tipo de plataformas. Pero entiendo que no tener la opción, así sea de las empresas, de hacer un linkeado, digamos, al referido a los países vecinos, digamos, como que, bueno, no querés hacer un espacio en particular de Spotify Uruguay, bueno, participar dentro de Spotify Argentina o de Spotify Brasil, que el usuario tenga la posibilidad de conectarse igual y de poder pagar una suscripción. De alguna manera, y como músico, yo siento que más allá de las regalías, que es un gran problema que se tendría que trabajar, yo creo que ayudó un montón a reducir el mercado de la piratería musical, del cual no me voy a hacer el misterioso. Yo también, de alguna manera, alguna vez me descargué algún disco de esas populares páginas que ni siquiera sé si existen hoy en día, por la cuestión de lo inaccesible en su momento que era comprar un CD. O directamente, como pasa a veces en este país, directamente no llegaban, porque como el mercado es chico, no interesaba tener una distribuidora acá de tal o cual CD. Entonces uno o tenía la opción, si tenías la plata, de encargártelo directamente, que te venga de otro país, de Europa, de Estados Unidos, donde sea. O si tenías la oportunidad de cruzar Argentina y bueno, y fijarte si en alguna disquería tenés la posibilidad de conseguir esos discos. Entonces, yo creo que este tipo de plataformas vino a ocupar un lugar muy importante en ese sentido. No soy defensor de esa empresa en particular, realmente no tengo nada. Ojalá tuviera algún tipo de contrato. No estoy defendiendo la empresa, sino estoy defendiendo ese tipo de plataformas y me preocupa que a raíz de la salida de una de ellas empiecen a existir presiones y las otras que existen también puedan bajarse, como puede ser Apple Music, que evidentemente es exclusivo para gente que usa iPhone o Mac o iPad. Y si no, bueno, las opciones de Spotify, perdón, de YouTube Premium o Amazon Music, que realmente no sé cómo funcionan, o plataformas un poco más caras, que ni siquiera sé si funcionan acá en Uruguay, honestamente, como Tidal. Entiendo que hay otras alternativas, he escuchado por ahí de Bandcamp, pero no son, primero que no son tan, no sé cómo explicarlo sin que suene feo, pero no son tan sencillas o amigables para el usuario, en la interacción con la interfaz de la aplicación. Es un poquito menos práctico la forma, el motor de búsqueda, montones de cosas. Parece, es como un poco más rústico, por decirlo así, que está bueno porque permite cierta independencia de los autores a subir su obra. Pero no todo el mundo realmente tiene en su bolsillo esa aplicación, no todo el mundo le interesa bajársela. Hay una cuestión que es inevitable, ¿no? De las modas o lo que sea, o de lo fácil que es. Habrá un montón de gente que irá a aplicaciones o a sitios de descargarse películas o ver películas online de manera, entre comillas, o no, sin comillas, ilegal o pirata. Pero también resulta muchísimo más fácil cuando, si tenés la chance de pagar una cuenta de Netflix o de Disney Plus o lo que sea, es muchísimo más cómodo el proceso, claramente. No tenés que entrar y buscar a ver si está el título, si se cayó, si le tenés que agregar los subtítulos o lo que sea. Evidentemente, al estar subidos y ser de forma legal, es simplemente darle play y uno mira el contenido que quiere. En el caso de las plataformas musicales es parecido. Entiendo que YouTube puede tener está incluso más cantidad de videos, porque hay videos que los suben los usuarios. Yo mismo subo los episodios de este podcast a YouTube sin ningún tipo de problema. O sea, no es una plataforma que te complique el tema de la subida. Pero tampoco es tan cómoda si no tenés la aplicación de YouTube Music, por eso que decía de que si uno bloquea la pantalla, o si quiere estar haciendo otra cosa en segundo plano y el teléfono. Hoy en día nosotros lo usamos para un montón de cosas, por lo tanto, tener la pantalla ocupada y no poder moverse de ahí no resulta nada cómodo. Por ahí en la versión de escritorio sí, porque uno puede tener una pestaña abierta con música y de fondo y estar haciendo otras cosas, pero le quita muchísima practicidad. Volviendo a que no estoy defendiendo particularmente a Spotify, sino a la preocupación que me genera el que las plataformas empiecen a tomar la misma actitud. Por ahí, como decía en un principio, son presiones políticas para ver si esos artículos influyen o no. Ellos alegan que en teoría tendrían que pagar el doble. Los que defienden algunas organizaciones como SUDEI o Agadu dicen que no, que en realidad no tendría que pagar el doble, que se repartiría lo que se paga. Es un poco confuso realmente. Pero bueno, si la solución aparentemente va a ser esa, por eso les decía, en el día de hoy, en la mañana de hoy, 1 de diciembre, me llegó ese correo avisándome que bueno, que este mes iba a seguir de manera normal, pero que ya en 1 de enero iba a bajar a la categoría de libre, digamos, la versión, por lo tanto es más difícil acceder a la o hacer playlist y todo ese tipo de cosas, y obviamente tenés que escuchar la publicidad, y además que en febrero directamente se iría sin dejarte la posibilidad de, bueno, de continuar pagando eso. No sé cómo funciona en ese caso si uno usa un VPN en la computadora o en el celular, pero bueno, ya eso es otro terreno y es evidentemente menos amigable para un montón de gente que incluso pueda ser grande en edad, que Spotify es una plataforma bastante amigable, entonces en ese sentido funcionaba bien. Hay que ver si YouTube Music o Amazon Music funcionan de esa misma forma. Realmente no las he probado como tal porque son de pago. Entonces, bueno, ahí veremos qué es lo que sucede. Dicho esto, bueno, nada. Imagino que la función de Spotify for Podcasters, que es en la que yo subo los episodios, seguirá activa y no se verá influida porque los podcasts no tienen costo, no sé, salvo las producciones personales o los que tienen publicidad, pero Spotify no te paga porque la gente escuche tu podcast, salvo que vos seas contratado por Spotify y sea un original de ellos, que hay, evidentemente. Quiero creer que en este caso no, porque es simplemente un distribuidor. Uno sube el archivo de audio, como puede subirlo a otros tantos, mismo Google Podcast o Apple Podcast. Podimo, no sé, hay un montón de plataformas. El problema, como siempre, es que las más conocidas son las que le generan a la gente la confianza, la facilidad de descargársela, ya tener que ir a otra aplicación más para, por si quiero escuchar un podcast y en lugar de escuchar música, tenerlo todo en la misma aplicación, creo que también facilitó mucho a mucha gente. No sé realmente qué va a pasar en ese sentido, si es que yo voy a poder seguir accediendo a podcasts de Spotify, cuando en teoría son gratis, si es que la aplicación no funciona más. Entonces, bueno, esa parte es algo que está por verse. Ya veré, no sé si en enero o febrero tendré la posibilidad de grabar otro episodio. Si es así, haré una actualización al respecto de qué pasa con Spotify y cómo pueden buscar el podcast en otras plataformas. Y continuando con el tema, parece que me hubiera sponsoreado, pero lo repito, no es así y ojalá lo fuera. Lo que sale siempre en estas fechas es el Spotify Wrapped, que es como un resumen anual de la música que uno escuchó, de los artistas que uno más escuchó. Y bueno, en este caso sentía que estaba como un poco en deuda con el artista que me salió como el más escuchado del año, y creo que el año pasado también, si no me recuerdo mal. Y es un artista que realmente últimamente lo escucho mucho. Tiene que ver bastante con mi estado de ánimo en este momento y que de alguna manera necesito escuchar esa música. El género que más me salió al respecto fue el de cantautor. Y el cantautor en cuestión, que ya lo deben haber visto en el título del capítulo, es Ismael Serrano. Es un artista que lo conozco hace muchísimos años. Su música ha venido acá a Uruguay muchas veces. Yo no tuve la suerte de verlo. Una vez llegué incluso a tener las entradas, pero me tuvieron que hacer una intervención quirúrgica y me perdí del show. Lamentablemente no he tenido suerte de verlo. Pero bueno, es un artista que realmente me ha acompañado y con los años me ha ido acompañando muchísimo más. Son unas cuantas horas las que sumé durante este 2023 escuchándolo. Pero claro, tiene la particularidad que, o por lo menos en mi caso, en algunos discos lo fui escuchando tal cual fue como fueron concebidos. Tengo por costumbre hacerlo porque entiendo que el artista le da un orden a propósito, pero no quiere decir que bueno, sea la única forma de escucharlo. Entonces, en el caso de Ismael Serrano me pasa mucho que escucho sus canciones directamente de un modo como aleatorio, según las que me vayan surgiendo y algunas listas que me hice con canciones que me gustan más. Por lo tanto, hablar de un disco en particular se me hacía como un poco más complicado, porque no es que le seguí o que me marcó tanto un disco en particular de él, sino que son de alguna manera un poco todos los discos. Y entonces, bueno, se me ocurrió que lo mejor que podía hacer, de alguna manera, para dejar de estar internamente en deuda con él, recomendarles un disco que realmente es una maravilla. Es muy completo, tiene la característica de ser un disco como de grandes éxitos. En el formato CD viene en dos CDs. Se llama Hoy es Siempre. Y en referido a 20 años de carrera musical, digamos, que eso es un número siempre como un poco que tiene más que ver con lo que el artista siente. No necesariamente tiene que ser 20 años de su primer disco. Creo que en este caso puede ser que lo sea, si es que el primer disco es del año 97, pero no sé, realmente creo que sí, no estoy realmente seguro de ese dato, creo que sí, de hecho vi una foto hace poco, creo que de ayer, de él, que de esos primeros años de carrera, con aquella canción recordadísima de Papá, cuéntame otra vez. Y bueno, este disco en particular, hoy es siempre, 20 años, me parece que es una buena forma de recomendarlo a Ismael Serrano, un cantautor español, madrileño, de Vallecas, según tengo entendido, un barrio con una historia bastante interesante y como una a nivel popular, bastante popular y de alguna manera como más humilde. No es el típico barrio cheto de Madrid, sino que bueno, es un poco más obrero. De ahí está el club El Rayo Vallecano. Es un club bastante a mí en lo personal me cae bastante simpático ese club. Tiene como esa cuestión de alguna manera de humilde y vinculado a lo obrero. Hay como una gran relación, hubo en su momento, con el San Pauli alemán, de clubes que tienen como una importancia, implicancia social también. Bueno, él, según tengo entendido, es de ahí, de Vallecas, de Madrid. Y este disco en cuestión sale en el año 2017. Es un álbum recopilatorio, como les decía. Se graba en junio del 2017 en Madrid, en dos teatros diferentes. El disco tiene una cuestión que busca ser muy intimista. De alguna manera, hay algunos videos, hay varios videos colgados. No sé si debe estar por allí el DVD. Yo nunca lo pude ver de forma entera. Sí vi algunas canciones en puntual y el formato se nota como muy, muy íntimo. Tiene una decoración muy, muy bonita, muy agradable. Una intención de puesta en escena, muy confortable. No tanto de concierto musical, en el que todo esté centrado en los músicos y en el cantautor. Él es como que va de alguna manera. Es un poco más performático el asunto. Pueden buscar en YouTube después algunas canciones de ese disco y van a entender a lo que me refiero. Él está como recorriendo el escenario de una forma como muy natural. Él graba. Una curiosidad es que el micrófono que usa es una especie de lavalier, de esos que van en el costado de la boca, como lo podemos ver en algunos periodistas. Es un micrófono muy, muy chiquito. Imagino que después habrán hecho un laburo grande de postproducción de sonido, porque no es fácil, porque ese micrófono como que recibe como muchísimo lo que es la respiración de la persona y incluso el roce de la barba se puede escuchar. Pero bueno, el disco en sí suena muy bien, la banda suena muy lindo también. Como les decía, es un disco doble. En total son 26 canciones. Dura 2 horas 19 minutos. Es un disco interesante para ponérselo y dejarlo correr, porque va pasando por diferentes sensaciones, estados de ánimo. Tiene una serie de canciones elegidas que son de él, y hay algunas versiones de canciones de otros que, a mi entender, son muy muy bien interpretadas, muy atinada su elección de las canciones. Van en concordancia con el resto del espectáculo. Ninguna queda como muy por fuera, digamos, que diría que no tenía que ver con este disco, y no, todo lo contrario. Evidentemente hubo una preproducción, una preparación, un momento de elegir por qué tal o cual canción. Pero bueno, realmente creo que es muy interesante la elección de las canciones. Como algunos datos en particular, bueno, está editado por Sony Music. De los datos que pude ir encontrando, el productor musical, Jacob Sureda, según los datos, yo no lo tengo en el formato físico, entonces entre los créditos que fui buscando de Spotify, que no tiene mucha cosa. Yo ya lo hice como una crítica en su momento. No creo que haya nadie de Spotify que me haya escuchado, pero bueno. De que, bueno, deberían facilitar un poco más el tema de los créditos, porque es muy difícil encontrar quiénes son los músicos que tocaron, quién. Si hubo invitados, es como la parte más fácil, pero el resto de la banda, qué sé yo, es como un poco más complejo de encontrar. En este caso, en la descripción que pude encontrar en internet, sujeto a comillas, de que pueda haber más músicos en cuestión, Ismael Serrano en voz y guitarra en alguna de las canciones, Osvi Greco en guitarra, Paco Bastante en bajo, Vicente Climent en batería y Jacob Sureda en piano y teclados. Eso sería un poco el resumen de los músicos. Aunque hay, a mi entender, hay más. Si no tengo mal el recuerdo, hay como una sección de cuerdas y de que, bueno, por ahí las largaba el tecladista. Realmente no, por eso les decía que habría que ver el DVD para corroborar si hay más músicos en escena o si eso fue grabado aparte y se largaba como una especie de sample en vivo por parte del tecladista. El primer disco arranca con una canción sumamente suave, en el que hay una guitarra arpegiando de una manera muy, muy linda, muy sutil, muy tranquila, hasta que él aparece, porque eso se puede deducir, porque en la versión de audio, digamos, al rato aparecen como aplausos en los que imagino que es el momento en el que él sale a escena y luego él empieza a cantar. La primera canción se llama Ven, es de él. Es una canción que va pasando por diferentes climas, va como subiendo, va como increyendo. Es una canción muy, muy tranquila, muy, muy baladesca, por decirlo así. Muy en el formato, obviamente, de cantautor. Pero tiene esa característica de que va como increyendo y se van sumando como los instrumentos a medida que va pasando la canción. Dando paso a la segunda, que es una de las versiones que hace en este disco, que es una que además me parece una versión muy, muy, muy linda, que es la canción Las 4 y 10 de Luis Eduardo Aute, un gran cantautor español también. Recomendadísimo desde ya. Esa canción es sumamente hermosa. Habla un poco de un encuentro de dos estudiantes que evidentemente son chicos, son menores, a la que él le recuerda que tiene que volver a su casa a determinada hora esa muchacha y cuenta un poco de cómo se da ese encuentro y esa salida y que van al cine. Es una canción, es una ternura de canción, es muy hermosa. Y la versión de Ismael respeta muchísimo la original porque realmente es ya estaba más que bien la versión de Aute. Y bueno, él agrega como su toque personal, pero realmente es bastante similar a la versión original. Y es muy, muy bonita la interpretación. La tercera canción es una que se llama Últimamente, que es bastante más para arriba. Es muy interesante también lo que dice esta canción. Yo durante mucho tiempo tuve alguna de sus frases como estado de WhatsApp, en la que dice, han de venir tiempos mejores, cometeré más errores, daré menos explicaciones. Y haré nuevas canciones. Es una canción bastante alegre a nivel musical y que creo que a nivel de texto también es como bastante interesante la reflexión que hace, bastante, no sé, como esperanzadora, por decirlo así. Y transcurre muy, muy muy rápido, digamos. Esa es la típica canción que se va como bastante ágil, es bastante más rápida que las otras. La siguiente canción, la 4, sucede que a veces es una canción también de las súper conocidas de él. También arranca de alguna manera como con esa tranquilidad característica de él. Y el estribillo es como muy, muy, muy reconocible también. Es una canción como pop, digamos, pop rock, por decirlo así. Muy, muy linda. Para dar paso a la canción número 5, que es otra de las versiones de una canción que ya de por sí es muy hermosa también, que es Spaghetti del Rock, de la banda Divididos, o sea, compuesta por Ricardo Mollo y Diego Arnedo. La versión de Divididos es espectacular, por supuesto que les sugiero que la escuchen. La versión de Ismael Serrano es muy hermosa también, la hace un poquito más tranquila, más a su estilo, digamos, más calma, menos rockera, por decirlo de alguna manera, pero realmente le hace justicia a la versión que genera, porque la permite acercarla un poco más a aquellos que no son tan rockeros. Si bien es una como una especie de balada de rock, genera unos momentos muy, muy, muy interesantes. La canción número 6 es otro de los clásicos de Ismael, que es Pequeña Criatura. También genera como un ambiente muy bonito en el que va como un creyendo. La canción a la que le habla es también muy, muy romántica, como tantas canciones de él. Y dice cosas como muy interesantes también. Diría también que es una balada. Una canción que se va como transformando en algo un poco más fuerte hacia el final, pero con unos arreglos súper interesantes, además, en todos los instrumentos. Da paso a la canción 100 días, que es como un poco más rockera, musicalmente, en el que, bueno, relata como una situación ahí de alguien, pareciera estar en un bar durante un tiempo y no que nadie logra hacerlo salir, digamos, encerrado en sus problemas, qué sé yo. Luego pasamos a la canción Te vas, que bueno, es otra de esas canciones melancólicas, tristonas de Ismael, que vale la pena simplemente escucharla porque no vale demasiado en la cuestión de hacer análisis cuando son esas canciones que realmente son más para sentirlas desde el punto de vista de lo que dice la canción y dejarse llevar por la música. La canción número 9 es otra de las conocidas de Ismael, que es No estarás sola, una canción muy, muy hermosa. Bueno, que habla justamente de eso, digamos, de demostrarle a esa persona que nunca va a estar sola, que siempre va a tener alguien que se le acerque, alguien que le ayude. Es muy lindo el mensaje y musicalmente es hermoso. La canción número 10 es otra versión, es el clásico de Silvio Rodríguez, Ojalá. ¿Qué se puede decir de esta canción? Bueno, han dicho tanta cosa y tanto disparate que el mismo Silvio Rodríguez ha tenido que salir a desmentir y porque de forma eran bastante ridículas las interpretaciones que le decidió dar la gente, hasta palabra por palabra. Pero bueno, la canción en sí habla de una ruptura bastante, bastante fea, bastante dolorosa entre Silvio y su pareja en ese momento. Y bueno, la versión de Ismael es bastante bonita. Es un poco más tranquila que la de Silvio. Un poco menos acelerada. Entiendo que le quiso dar como esa cadencia personal al hacerla como un poco más tranquila, más reflexiva. Y no tanto con la bronca que la original tiene Silvio. Que bueno, se entiende por qué. Porque bueno, fue él el que lo vivió. La canción número 11 se llama Luces Errantes. Tiene un mensaje como muy particular en cuanto a los niños y a las situaciones de guerra. Es una canción también que llama mucho a la reflexión. Con todo esto que viene pasando en este momento de Ucrania y de lo de Gaza e Israel, siempre me quedo con la frase de Jorge Drexler de la guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Entonces, bueno, nunca es justificable una guerra, es un invento absolutamente de los humanos y generalmente con una intención perversa detrás, y los que terminan matándose son personas inocentes y otros que tal vez no son tan inocentes, pero de alguna manera son rehenes de las situaciones de su país, como puedan ser los soldados. Entonces, es gente pobre matando a gente pobre, mientras los que deciden eso están bastante forrados en plata, tomando whisky y mirándolo desde un televisor o una computadora. Decisiones bastante perversas, como tiene siempre cualquier conflicto bélico, por más parejo o desparejo que se pueda percibir, porque siempre hay otros intereses, para variar, casi siempre está, por no decir siempre, está metido Estados Unidos detrás, apoyando tal o cual causa según su conveniencia o según planes futuros que tenga. Entonces, bueno, esta canción va por ese lado, pero más hacia apuntado hacia los niños, de lo que sucede. Y bueno, nada, tienen como esa cuestión que es muy triste. Luego pasa a la canción número 12, ya rumbo hacia el final del primer disco. En la versión de Spotify o de las plataformas, evidentemente, todas las canciones quedan como de corrido. Pero como este podcast originalmente siempre estuvo pensado hacia los discos, sean CD o vinilos, me gustaría ver el librillo de este disco. No tengo la oportunidad en este momento porque no lo tengo, pero no es un disco que no quisiera tener, quiero decir, me parece que es un buen disco para tenerlo, ya sea en el formato que sea. La canción número 12 se llama Busco una canción. También tiene como esa bien característica canción de Ismael Serrano, como tristona y como reflexiva, de la cual lo mejor es que la escuchen ustedes y le presten como esa atención. Da paso a la número 13, que es una versión de un clásico de Mercedes Sosa, cantado por Mercedes Sosa. Según el dato que figura acá, el compositor sería Julio Neumhauser. Realmente no tengo idea quién es. No me enorgullece jamás decir ese tipo de cosas, pero honestamente no sé quién es. Siempre la conocí por Mercedes Sosa, esa canción. La canción se llama Todo Cambia. Ha sido muy utilizada por a veces por cuestiones políticas. A veces en la dirección adecuada, a veces en la dirección contraria a la que hubiera buscado Mercedes Sosa y a lo que efectivamente dice el texto de la canción. Pero bueno, apunta a eso, hacia un lugar como que pueda cambiar desde el punto de vista más esperanzador. La versión de Ismael está muy interesante también, mucho más tranquila, y bueno, es muy difícil interpretar una canción que ya cantó Mercedes Sosa, una de las grandes voces de América del Sur o de América Latina. Increíble, increíble cantante, increíble intérprete. Hay muchísimas canciones y cualquier canción que fue interpretada por ella ya tiene otro plus. De alguna manera es ese tipo de intérprete que te levanta cualquier canción, muchas veces generando que sean mejores las versiones de ella que la original mismo. No es tan fácil que eso suceda, obviamente, pero en el caso de Mercedes siempre una voz excepcional. Y bueno, esta canción es uno de los clásicos escuchados por la voz de ella, y que en este caso Ismael hace una versión sumamente respetuosa y con la intención de llevarla a su estilo, a su cadencia tan, tan tranquila, calma, como mucho más intimista. Es como un disco que busca, como de alguna manera, ser cantado en un lugar más chiquito, aunque los teatros en los que se grabó no necesariamente eran chiquitos, pero la intención a nivel interpretativo es eso, es como generar una cuestión más íntima. Cierra este primer CD con una canción muy interesante y con una invitada, que es la cantante Rosalén. La canción es Si se callase el ruido. En la versión original no está invitada a Rosalén, porque es una canción bastante vieja y Rosalén salió como más, un poco más, más posterior, digamos, su carrera musical. La versión original es un poco más, tiene como un aire, una especie de rumba flamenca, pero súper tranquila en cuanto al tempo, un poco más lenta. Esta versión se siente como más actualizada y está buena. Es sumamente interesante lo que dice esta canción. Si se callase el ruido, es muy recomendable que se busquen la letra y la lean mientras la escuchan. A mí me viene una frase ahora que me gustaría decírselas, que es una que hace referencia a veces a cosas que se ven, bueno, no solo en España, sino en América Latina también, que dice: ruido de patriotas que se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas. Me parece maravillosa esa frase y me parece muy ajustada a los tiempos que corren, de algunos personajes ellos que se apoderan de alguna bandera de algún país, intentando generar esa situación de un falso patriotismo, porque en realidad después, a la hora de los papeles, no les interesa ayudar al más necesitado, no les interesa construir un país mejor, por lo general les termina interesando sacar ellos su tajada, pero bajo el discurso del patriotismo berreta. Creo que no va por ahí el patriotismo. Si realmente se buscara una cuestión así, tendría que ir por el lado de construir un país mejor para todos, no generar una brecha gigantesca en el que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, pero con el discurso de estamos todos en el mismo bote o todos tiramos para el mismo lado y el paisito y no sé qué. Bueno, no es así. Y me parece sumamente interesante. Estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que dice esa letra, que es bastante como de una crítica social bastante, bastante interesante. Luego abre el CD número 2 con probablemente la canción más conocida de Ismael, que de hecho es una composición familiar, por decirlo así, Daniel Serrano en letra e Ismael Serrano en músicas. No estoy seguro si Daniel Serrano es el hermano o el padre, porque tengo entendido que ambos son escritores y compositores. Entonces, en este caso, bueno, nada, simplemente buscar esa información, pero Daniel Serrano es quien se encarga de la letra. El otro día veía un video de Ismael hablando con respecto a esas críticas en las redes sociales, generalmente atrás de un perfil que tiene una pinta de bot bárbaro, pero que bueno, que suelen hacer como que esa crítica muy, muy absurda de que bueno, no te metas en política, ¿cómo un cantautor no se va a meter en política? ¿Sobre qué tendría que cantar para que de alguna manera no sea político el mensaje que está dando? Entiendo que en la música hoy en día muchas veces pasa eso de que estamos tan acostumbrados a escuchar géneros en los que no hay ningún tipo de reivindicación social o ni siquiera menciones, y al contrario, porque venden una imagen de un mundo que no es real, que son pocos los que lo pueden vivir, esa vida de estar arriba de un yate, rodeado de gente toda hegemónica y buenísima, y tomando alcohol y consumiendo cualquier tipo de productos que cualquier idiota se da cuenta que eso es imposible si no tenés mucha plata o si no sos un narco o algún tipo de personaje de ese estilo. Pero bueno, se quiere vender como ese mensaje. Y lo triste es que, bueno, evidentemente cualquier adolescente o niño que escucha esas canciones puede ser como algo aspiracional o que lo confunda. Sería más preocupante, o me resulta más preocupante para la gente mayor de 30 que aún siga viendo eso como de alguna manera aspiracional. Ahí ya empieza a hacer un poco más de ruido. Una cosa es que vos bailes esa música y otra es que vos la escuches de una, entre comillas, de una forma que te inspire, o que quieras eso como forma de vida. Bueno, allá ellos. En el video este, Ismael dice, lo pueden buscar en el perfil de Instagram y las redes, que bueno, que le caen muchas veces a él las críticas porque siempre suele estar dando opiniones de los asuntos que van sucediendo en su país o en el mundo, de cuestiones políticas. Y bueno, siempre fue un cantautor comprometido con cosas sociales, comprometido con causas, comprometido con un montón de cuestiones. Entonces, me parece ridículo pedirle a un cantautor que siempre fue por ese lado, que no se involucre o que no sienta la necesidad de dar su opinión, por más que sea simplemente eso. Es como que la gente preferiría que, bueno, simplemente él agarrara la guitarra y cantara, porque además es como a veces pareciera que no se presta atención a lo que viene cantando de hace, no sé, 20 y pico de años. Una persona que bueno, ha dado sobradas muestras de las canciones que elige, tanto propias como versiones de otros, de que tiene una clara postura, una clara posición ante la vida, y de que no deja que, bueno, que solo por el hecho de correr riesgo en la industria musical, de no ser súper famoso o súper recaudador como algunos otros personajes de hoy, bueno, él se anima a correr esos riesgos. Por ahí sí, de un lugar de, yo no sé cuál es la situación económica de él, pero bueno, no deja de ser alguien de primer mundo. Capaz que tuvieron que lucharla muchísimo en su momento para estabilizarse, pero bueno, normalmente un pobre de primer mundo no es lo mismo que un pobre de tercer mundo. No por una cuestión geográfica, porque si un pobre de tercer mundo va al primer mundo, va a seguir siendo un pobre de tercer mundo, quiero decir, porque las oportunidades no es que mágicamente le van a aparecer, como pasa con muchos inmigrantes africanos que llegan a las costas de España. Entonces, uno podría decir, bueno, ahora están en primer mundo. Sí, bueno, pero la escalada que tienen que hacer generalmente es demasiado empinada y no terminan llegando a eso. Sacando eso, que creo que él no desconoce su lugar, entre comillas, de privilegio, de europeo, está bueno, además de que él pueda hacer esa crítica, porque a veces se necesita estar en un lugar de entre comillas, de privilegio, o en un lugar de no estar pasándola tan mal, para también tener las oportunidades de estudiar, de formarse, de tener un buen backup cultural, sociocultural, para que uno caiga en conciencia de tener conciencia de clase, valga la redundancia. Entonces, está buenísimo que alguien desde su lugar y de un lugar en el que le puede llegar a muchas personas, busque eso, busque esa, difundir ese mensaje de conciencia social que es tan importante y de que yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y me parece genial que tipos como él se puedan también posicionar. Esa canción en cuestión, Papá, cuéntame otra vez. Compuesta por Daniel Serrano e Ismael Serrano, es como de alguna manera, yo creo que debe haber sido el primer single que salió y con la canción que se hizo tan conocido. ¿Qué pasa? Tiene una cuestión muy particular que musicalmente es una canción muy para arriba, muy, podría sonar hasta naif, digamos, es como una canción como muy un pop. No sé cómo calificarlo, pero uno podría, si solo escuchara la música, diría, ah, esta canción es re para arriba. Muy, muy alegre, muy, muy tranquila, pero a su vez dando como unas energías muy, muy así, como muy para arriba, no sé cómo graficarlo mejor, pero claro, lo interesante es cuando, porque esa combinación de letra y música es la que lo hace como un pa muy particular. ¿Qué pasa? Acá en recuerdo que en Uruguay la pasaban en radios que claramente eran radios que no tenían ningún tipo de intención de reivindicación social. Pero la canción estaba pegándolo tanto en todos lados que era de esas canciones que entraban en los tops de las FM, por ejemplo. Porque bueno, porque era una canción que había que pasar, era una canción que estaba como que se ponía como muy de moda, con ese formato un poco pop, hizo que se colara, muy entre comillas, entre otras canciones que el mensaje era mucho más romanticón, no tenía tanto que ver. Y en este caso no, tiene una reivindicación social muy importante hacia una generación que podría ser la de mis padres o incluso un poco anterior. De que en ciertas, por pasar por ciertas revoluciones, o ciertos momentos, agitados a nivel social, menciona, sin decir el nombre, menciona claramente al Che Guevara, menciona cuestiones muy, muy gráficas en cuanto a qué pasaba y qué se buscaba y qué pasó y cómo se. No se terminó logrando ese cambio social tan, tan importante que era para la gente, sobre todo con menos recursos. Y bueno, es como al mismo tiempo un llamado y un pedido y un poco un reconocimiento de que hay cosas que tristemente siguen pasando. Y también hace mención a la guerra, tristemente, de lo que sucede. La segunda canción del segundo disco se llama Recuerdo. Tiene también esa cuestión melancólica y tristona de Ismael, y es una canción que de alguna manera él se encuentra en el metro con alguien que debe haber sido su gran amor tal vez de su adolescencia, y está casi seguro que es ella, o seguro que es ella. Se va dando como una descripción de lo que va sucediendo en el metro. El metro de Madrid es algo muy, muy interesante. Además de que a mí me parece bonito, seguramente algún madrileño no estará de acuerdo porque, bueno, a veces los tiempos del que está trabajando, yo las veces que fui tuve la suerte de ir y fue de turista, entonces a mí los tiempos de espera de un metro no, realmente no me afectaba demasiado, pero bueno, él dice: camino del trabajo en el metro, aburrido, vigilo las caras de los viajeros. Y es como esa idea, ¿no? De esas horas que se pierden en el transporte público. Y bueno, se encuentra con esta persona, y cuando él le dice si se acuerda, bueno, ella como que de alguna manera le dice que no. Y bueno, y él como que queda aún más triste de lo que venía, como con esa idea del recuerdo, justamente como se llama la canción, de lo que fue aquella relación. La tercera canción se llama La Llamada, también de gran reivindicación social, una de esas canciones que movilizan, por lo menos a mí. También muy, muy interesante lo que dice. Hay una, si mal no recuerdo, hay un videoclip de esta canción que también vale la pena verlo. La letra habla por sí sola, no tengo mucho más que decir, pero tienen rítmicamente es bastante, bastante ágil, entonces es interesante lo que genera en la combinación. La cuarta canción se llama Ya ves. También la típica canción como más tristona de Ismael. Siempre son muy bonitas, ¿no? Pero digo, tiene como esa característica. La canción número 5 es Nieve. También diría que es la típica canción de Ismael Serrano. Con esas características un poco melancólicas, un poco tristonas, un poco esa cadencia tranquila. Para pasar a la número 6 de este segundo disco, que es otra de las versiones, es Y Sin Embargo, de Joaquín Sabina, compuesta por Joaquín y por Antonio García de Diego y Pancho Varona, ese trío que tantas canciones hicieron. Esa canción, Y Sin Embargo, bueno, ¿qué voy a decir de esa canción? Es una canción hiper super conocida de Joaquín Sabina, con una versión bastante interesante de Ismael, menos ochentosa, como lo es la otra versión, digamos la original, la de Sabina, como esa cuestión de balada pop. Este le da como una cadencia más de a su estilo, digamos, como con ese acompañamiento del piano y muy 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 tranquilo, digamos. La canción 7 se llama Vine del Norte. Es una canción muy linda en la que habla de su encuentro con alguien que vive en Chile y que, bueno, se siente que evidentemente hay una atracción mutua, y él va describiendo esas cuestiones, también mechando como siempre sus cuestiones sociales al respecto, y bueno, es una canción musicalmente también muy, muy bonita. Otra canción, la siguiente, la 8, es Vértigo. De alguna manera, como que esta última parte del disco mete sus hits más tranquilos, pero sus baladas más también súper profundas, súper tristonas por un momento. La canción Vértigo, que es la 8, bueno, ¿qué decir de esa canción? Me quedo con la frase de Vértigo, que el mundo pare, qué corto se me hace el viaje. Es como la que resume un poco todo lo que es ese tema, que es realmente buenísimo. Para dar paso a otro tema que es espectacular, que es Ahora que te encuentro, que además va como desarrollando un montón de cuestiones, reconociéndose también en su edad. En el paso del tiempo, en las cosas que fueron cambiando. De hecho, es una canción que dura unos 7 minutos y pico, porque va pasando como por diferentes estados y es muy bueno. El estribillo es como muy pegadizo, pero en las estrofas como que va como generando, va describiendo un montón de cuestiones que realmente valen la pena también seguirlas, si pueden, con el texto al lado a la hora de escucharlas. En la 10, Agua y Aceite, es una canción un poquito más para arriba, un poquito más divertida. Habla de eso un poco, de cómo lograron combinar personas sumamente diferentes y terminar en una pareja. En esa cuestión de que no se mezclan el agua y el aceite. Bueno, como que se logró que convivan bien el agua y el aceite, referido a las personalidades. Una canción muy, muy, muy interesante, muy alegre. La penúltima canción es Aguas Abril. Es una canción que a mí me gusta un montón también. Es muy descriptiva. Entonces, bueno, nada, es dejarse llevar por la descripción de esa canción. Es como un poco de camino solo por Madrid, dice en una parte. Es como muy 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 gráfico, digamos, lo que va contando, cómo va sucediendo. Y termina con una canción, la última, que es Todo empieza y todo acaba en ti. Que, bueno, también, qué decir, ¿no? Lo dice el título de la canción. Va describiendo también cuestiones de esa relación tan particular con yo, por lo menos, no sé con quién. Tal vez sea simplemente una cuestión que ficticia, digamos, pero bueno, es como muy muy interesante en esa cuestión de volver al otro. Y lo que dice este tema también es muy interesante de escuchar. Este disco, para mí es un disco que vale mucho la pena escucharlo de corrido todo. Tal vez yo no siento que, bueno, al ser un concierto por ahí, bueno, es como seguir el orden de cómo sucedió el concierto. Pero es un disco que se puede escuchar perfectamente de forma aleatoria, que no impide la experiencia de que vayan saliendo canciones en cualquier orden, porque siento que se puede disfrutar de igual manera y que todas las versiones de este disco, porque hay muchas que son evidentemente versiones de otro, pero también son versiones de sí mismo, son todas canciones que están en otros discos. No recuerdo exactamente si hay alguna que haya sido compuesta para particularmente para este disco, pero me parece que no. Por lo tanto, todas las otras canciones se pueden revisar en su discografía. Es una discografía sumamente interesante. A esta altura, yo no sé cuántos son los discos que tiene en total, pero realmente son muchísimos. Bueno, el primer disco, como les decía, es el de 1997, se llama Atrapados en Azul. 1998, La Memoria de los Peces. 2000, Los Paraísos Desiertos. 2002, La Traición de Wendy. 2003, Principio de Incertidumbre. 2005, Naves Ardiendo Más Allá de Orión. 2006, El Viaje de Rosetta. 2007, Sueños de un Hombre Despierto. 2008, Un Lugar Soñado. Venía como una racha impresionante de compositiva de grabar un disco por año prácticamente. En el 2010, Acuérdate de Vivir. En el 2012, Todo Empieza y Todo Acaba en Ti. En el 2013, saca otra versión de ese disco, Todo Empieza y Todo Acaba en Ti, edición vespertina. En el 2014, edita La Llamada. En el 2016, La Respuesta. 2020, perdón, 2017, 20 años, Hoy es Siempre, el disco en cuestión de que estoy hablando. En el 2018, Todavía. En el 2021, Seremos. Y en el 2023 salió su último disco hasta ahora, que es La Canción de Nuestra Vida. Que obviamente les recomiendo a todos los discos de Ismael. Ha colaborado con otros artistas también, con un montón de artistas, como Pedro Guerra, como bueno, hay muchos. Realmente tiene buenas colaboraciones. A mí hay una colaboración que me encantaría que suceda, que es la de con Jorge Drexler. Están indirectamente en una canción que creo que es un homenaje a Aute, pero no de ellos dos. No tengo idea por qué no se ha dado. Realmente no sé cómo. Sé que han hecho algún show juntos, pero no sé exactamente cómo se llevan a nivel personal, así que no tengo idea, pero ojalá, eso es algo que me encantaría que pase, que tengan una colaboración juntos, Ismael Serrano y Jorge Drexler. Me parece que sería como muy interesante. Ismael también tiene libros escritos y bueno, es una carrera sumamente interesante la que viene haciendo Ismael. Es de 1974, el amigo Ismael. Así que el año que viene cumple 50, así como yo cumplo 40 en el próximo enero. Así que bueno, tenemos una diferencia ahí de 10 años con Ismael. Me parece que es un cantautor sumamente interesante, con una voz de alguna manera de barítono, podríamos decir. No es el típico cantautor de pop tirando a voz súper aguda y con muchos melismas y muchos adornos. Sí tienes me parece una voz muy interesante y un manejo muy interesante de la voz, pero es tirando a grave, por decirlo así. Su voz me parece que también es un interesante guitarrista, digamos, cuando se acompaña a sí mismo en creo que es el disco Todavía, creo que es en vivo solo él, guitarra y voz. Me parece que vale la pena también escucharlo porque es interesante la interpretación de su guitarra, cómo se acompaña con las canciones, con la forma que seguramente fueron compuestas. Entonces, me parece un artista muy interesante. Y bueno, este sería el último episodio del 2023. Espero que podamos reencontrarnos o que me puedan escuchar y compartir su opinión en las diferentes redes, @apuraescuchapodcast. Pueden buscarlo en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahora llamado X, en Threads, que es como la versión de Twitter, pero de Instagram. Cualquiera de las redes, e incluso, por supuesto, YouTube, ahora que tiene la facilidad de poner en el buscador el @apuraescuchapodcast, también es el usuario de YouTube, del canal de YouTube. Este podcast lo voy a estar subiendo a todas las plataformas, incluidas, por supuesto, Spotify, pero no sé qué pasará con respecto a los links de los discos que siempre les suelo dejar, como este, a la hora de cuando se vaya de acá a Uruguay, si es que se va, aparentemente sí, así que bueno, espero que nos podamos encontrar en enero o febrero para un nuevo episodio y ponerlos un poco al tanto de esta situación. Y nada, les agradezco estar por allí. Cualquier tipo de interacción también se las agradezco. Pueden dejarme comentarios, pueden dejarme ideas, pueden dejarme discos sugeridos que les hayan marcado también a ustedes. Y nos escucharemos pronto. Muchas gracias.